FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Buen día para todos, comenzamos recorte informativo del día 20 de octubre. Aquí me acompaña Victoria Espinosa. Ya estará por llegar nuestro compañero Rodrigo Pagalday y Diego Dicut. Decíamos nosotros, bueno, hoy aquí están presentes las mujeres, sin tratar de marcar ninguna diferencia. Comenzamos así recorte informativo del día de hoy. Una nota que hizo Rubén Bustamante ayer nos generó y nos empezó a generar algunas preguntas al respecto y trae nuevamente a tema de discusión la situación de los situaciones en de los chicos en situación de conflicto con la ley penal. Hablamos con la defensora de menores, Mariana Roncoroni, para consultarle acerca de cómo era la actividad desde una autoridad oficial, cómo se defendía, cómo se hacía el procedimiento para que estos chicos en situación de vulnerabilidad estén protegidos, cuál era el procedimiento. La nueva ley del niño de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298 de la promoción y protección integral de los derechos de niños y decretos reglamentarios, que ya la citamos una vez cuando hablábamos de los chicos en situación de calle, marca ciertos ejes para poder tratar y protegerlos y cuidar que los derechos de estos niños no sean vulnerados, situación que hablamos en muchas ocasiones. La pregunta es si están los métodos, está el procedimiento, están las instituciones para que esto se lleve adelante. Falta todavía mucho por hacer. Mariana Roncoroni nos hablaba, nos explicaba en una entrevista que hizo Rubén Bustamante sobre cuál era la situación de los jóvenes hoy y que realmente faltan instituciones y procedimientos para hacerlo. Mientras tanto, la estigmatización de la pobreza, la estigmatización de los menores con bajos recursos, esto que hablábamos también con Gabriela López del Patronato de Liberados de Moreno, en donde la posibilidad de salir y de reincorporarse a la sociedad muchas veces es escueta y no hay muchas formas para hacerlo y tampoco hay muchas herramientas ni desde el Estado ni desde la misma sociedad, porque este consenso que hablábamos está establecido y genera ciertas dificultades para los jóvenes. Una muy buena ley, la 13.298, y esto se escucha en todas partes, tanto de sectores privados como sectores estatales y también de las organizaciones sociales, pero ¿cuál es la forma de aplicarlo? ¿Cómo se puede llevar adelante esto? Es la pregunta que tenemos todos. Hay métodos, y hablábamos con Mariana Roncoroni de esta estigmatización generalizada. Hablaba Rubén Bustamante. Esto, decía, con la nueva ley se trata de evitar. Por ejemplo, si se comete un delito en determinado barrio, la situación debe ser secreta, no se puede decir ni el nombre del chico, ni cuáles son los involucrados. Los únicos que pueden conocer la causa debe ser la familia del joven, ¿no? Entonces, con las medidas de esta nueva ley, con lo que ampara esta ley, debería esta estigmatización quedar de lado, o sería una herramienta para evitar esta estigmatización. Por otro lado, en la realidad concreta, como nos decía Gabriela López, esto no sucede, y aquel chico que anda con gorrita, mal vestido, en algunas situaciones, o que no tiene la mejor ropa, es condenado directamente, pero socialmente. ¿Cómo se hace para trabajar con estos chicos, más allá de una ley? ¿No? Y bueno, esto se hace socialmente. Pero, ¿qué implica trabajar socialmente? Estar todos los días en los barrios. Una mejor educación. Una escuela que contenga. Que dé herramientas laborales para cuando los chicos salen, tengan la posibilidad de comenzar a trabajar. Un salario digno. Hay muchos factores. Una familia también que contenga. Porque aparte de una escuela, se necesita una familia. Un padre que tenga un trabajo. Un niño que no tenga que trabajar para poder ir a estudiar o para comer todos los días también. Hay muchos factores que se necesitan para que un niño crezca bien y tenga las posibilidades de luego insertarse laboralmente en una sociedad. Hay aspectos judiciales, acá tenemos la ley. También se necesitan aspectos sociales, y eso sí depende del Estado. Garantizar derechos fundamentales como es la alimentación, la salud y la educación. Con la educación nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar con esta nueva ley de educación? Que se está aplicando en un periodo de transición. Así se dice desde el Ministerio de Educación. ¿Es la forma realmente? Esta nueva ley incluye a más cantidad de jóvenes, o termina excluyendo porque no hay establecimientos para contener a esta cantidad de jóvenes. Entonces ahí viene un análisis mucho más macro de qué es lo que se piensa como país y cuál es la visión a futuro, o si hay una planificación a futuro de lo que se quiere como país, sabiendo que los niños son presentes, pero también son los futuros ciudadanos que van a conformar una nación. Parece como que volamos mucho, que no tiene nada que ver, que empezamos a hablar de la defensa de los niños y luego hablamos de esto. Mariana Roncorini decía que muchos de los niños que están en conflicto con la ley penal, muchos de los jóvenes, se podría haber evitado si estos jóvenes estarían contenidos tanto por la escuela como por la familia. Entonces, desde acá, y como siempre lo decimos, se necesita un trabajo más profundo, no solamente de entregar planes sociales o de proteger, que es una tarea que hoy con la realidad del aumento de la pobreza y la desocupación se necesita, pero también pensar qué queremos para nuestros jóvenes, qué educación queremos, qué tipo de vida se le puede dar a nuestros jóvenes y qué tipo de herramientas para que luego se puedan insertar en un mercado laboral realmente donde haya fábricas y que las fábricas garanticen los derechos de los trabajadores. Es toda una gran cadena. Hoy hay muchas falencias. Analizar cada uno de estos puntos en la realidad concreta es lo que nos toca a nosotros como periodistas. Y así tratamos de hacerlo a través de diferentes herramientas. Por un lado, la educación, también el trabajo, la vulnerabilidad que tienen los trabajadores, y también los aspectos sociales. Escuchábamos el fin de semana una canción que hablaba de los cartoneros. Muchos de los cartoneros, decía la nota, son milagros. Porque son jóvenes que no fueron a delinquir, sino que están yendo a buscar la sobra que deja el sistema para poder seguir sobreviviendo. Digo jóvenes porque así como hay adultos de más de 50 años que no se pueden insertar en un mercado laboral, también hay jóvenes que acompañan a sus padres a realizar esta tarea. Escuchabas una canción el fin de semana que hablaba de los cartoneros. Nosotros hablamos aquí en Recorte Informativo de lo que significa esta situación y cómo tiene que estar sometido a esta actividad cualquier niño que empieza a crecer. Así vamos a seguir analizando desde Recorte Informativo los distintos factores, realidades concretas, y entendiendo que terminar con la estigmatización de los jóvenes en situación de pobreza depende de todos, y también, y principalmente, de un Estado que vele por los derechos de los niños, a través de la educación, pero no solamente de los niños, también de los adultos, que muchas veces nos equivocamos, y así los jóvenes y chicos sufren las consecuencias de los más grandes. Comenzamos Recorte Informativo del día de hoy, esperando que llegue nuestro compañero Rodrigo Pagaldá y Diego Dicut. Mucha información para el día de hoy, ya le adelanté uno, luego le cuento cómo sigue.
Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. internacionales.
Chile.
En vista de las elecciones.
El candidato a presidente, Marco Enríquez Ominami, sería el candidato más competitivo para enfrentar al empresario Sebastián Piñeira en una segunda vuelta.
El diario conservador El Mercurio difundió la primera encuesta de urna que se realiza desde que oficialmente arrancó la carrera presidencial, en la que también marca un empate técnico con el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en la primera vuelta.
Las personas encuestadas fueron seleccionadas entre aquellas que ya están inscriptas en los registros electorales, requisito excluyente para votar el próximo 13 de diciembre.
Nacionales.
Dentro de uno o dos años.
Desde el CONFER aseguraron que las primeras licencias de radiodifusión para organizaciones sin fines de lucro podrían comenzar a entregarse en poco tiempo.
Lo dijo su titular, Gabriel Mariotto, e informó que esa posibilidad se hará efectiva cuando comiencen a caer las titularidades de los licenciatarios.
El decreto 527, que le daba 10 años más a partir del 2005, algunos no lo han cumplido, algunos no lo han hecho siquiera, ni siquiera se han presentado la ventanilla de mesa de entrada del CONFER a pedir los esos 10 años más que tenían la posibilidad. Entonces, muchas emisoras de FM, por ejemplo, muy importantes, van a perder la titularidad en breve, el próximo año o el otro, en el marco de uno o dos años, ya van a empezar a caer esas licencias. Y entonces se van a llamar a concursos para las organizaciones sociales, para empezar a cubrir ese 33% del espectro.
Provinciales.
Buenos Aires.
Todos en libertad.
A 5 años de la masacre en la comisaría de Quilmes, donde murieron incinerados 4 jóvenes, ningún policía está preso y la causa, elevada a juicio oral, aún no tiene fecha próxima.
En la noche del 20 de octubre del 2004, 17 jóvenes detenidos en la comisaría primera de Quilmes iniciaron un fuego como protesta ante los malos tratos de los agentes, a lo cual los policías se demoraron en ingresar y al momento de hacerlo golpearon y torturaron a los adolescentes.
La causa fue investigada por la UFI 4 a cargo del doctor Nievas Woodgate. En agosto del 2008 se cerró la instrucción. Un año después, en agosto del 2009, el juez Goldberg elevó la causa a juicio oral con los delitos de apremios ilegales, tormentos y estrago culposo seguido de muerte. A 5 años, ninguno de los 11 efectivos involucrados fue declarado culpable.
Locales.
Política activa.
Fabián Ferraro, máximo referente de Moreno Vive, tuvo un encuentro no protocolar con la diputada electa Claudia Rucci, dedicada a la reconstrucción del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
En la ocasión, Ferraro destacó la importancia de un vínculo que busca construir un consenso amplio.
Para nosotros la oportunidad de poder entablar una relación con Claudia Rucci, o sea, estamos hablando de Claudia, ¿no? Para nosotros es muy importante porque es una diputada electa y queremos transmitirle lo que nosotros pensamos y bueno, y ella lo que va a ser una persona muy importante en nuestro país. Y nos parece que nuestra agrupación Moreno Vive es lo que ha propuesto desde que nació, hace muy poco, que fue justamente el diálogo y la construcción en conjunto.
Por su parte, la legisladora electa afirmó que Néstor Kirchner no fue montonero, sino usurero, y que a partir de 2011 no podrá ni ser consejero escolar de Río Gallegos.
Dedicada de pleno a la reconstrucción del peronismo, Rucci no dejó dudas de su alineamiento y respetó por Eduardo Duhalde.
El otro día pensaba, dada la realidad que está viviendo el país, decía, ¿qué falta nos haría hoy un Alfonsín? ¿Qué falta nos haría hoy un Bravo? Y qué suerte que está Eduardo Duhalde. Y ojalá aparezcan otros Duhaldes, pero en realidad me parece que nadie puede negar que Duhalde ha sacado a este país de la crisis más profunda que hemos tenido. Y me parece que es tan respetuoso que no hay gobernador, no hay intendente que pueda, de verdad, poniéndose una mano en el corazón, pensar que Duhalde no tiene la posibilidad de unirnos y que todos le creamos.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Hola, soy Eduardo Lucita, me dedico a la economía, me siento muy honrado de ser columnista de un programa de esa radio y espero que sigan los éxitos, ¿no? Y que podamos continuar con la información veraz de Recorte Informativo por mucho tiempo para adelante. Así que muchas felicitaciones y continuar con la tarea.
FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz.
Partes de las noticias más importantes que queríamos mencionar hoy es que hace menos de una semana se cumplieron los 36 años de los hechos conocidos como la Noche de los Lápices. Queríamos, para recordar esto con ustedes, poner al aire un audio de un trabajo que hicieron docentes y estudiantes de La Plata.
Compañeros de clase.
Martes de 19 a 20 por FM Moreno. Estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información.
Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte Informativo. Información que necesitas. Información que necesitas.
Paz, abriendo el horizonte como la luz del monte, a sentir en tu vida al fin la eternidad. Cielo de los cardones, que guarda los rincones de tu corazón. Y que mi beso termine en tu boca, suave ternura, perfume de rosa. Y que mi beso termine en tu boca, suave ternura, perfume de rosa.
Continuamos en Recorte Informativo. Buen día, Cintia, ¿cómo te va?
Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Nuestras vías de comunicación 466-6559, mensajes de texto al 15-61-5403-59. El 18 de septiembre de 2008 se inauguró, para decirlo de alguna manera, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Esto que crea la nueva ley de menores y que prevé que haya un fiscal de menores, un defensor de menores, y que actualmente quien estaba a cargo de ese área, que era la doctora Mirta Guarino, pasará al juzgado de garantías en esta nueva modalidad y en base a lo que explicaba la ley, cómo se tenía que crear la nueva ley de menores que reemplazaba la vieja ley de patronato. Todos coinciden en señalar que es una muy buena ley la actual, la 13.298. El punto es, y lo habíamos dicho en ese momento, está en las estructuras para que todo esté articulado de tal manera para que el niño, el joven que debe afrontar un proceso penal, tenga todos sus derechos y sus garantías, y que sea un proceso penal justo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó a más de un año de la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil? La estructura es la misma, la cantidad de personal es el mismo, y la doctora Roncoroni, Mariana Roncoroni, ex funcionaria municipal, que está a cargo como defensora de menores, habló con Rubén Bustamante. Tuvimos la posibilidad de entrevistarla, hace mucho tiempo la veníamos buscando, justamente para saber cuál es el trabajo como defensora de menores y si tiene las herramientas para defender a un menor, porque aquí es donde está el punto que hay que analizar con mayor detenimiento. Cintia Medina, bueno, también pudiste escuchar la nota con Mariana, y lo que hablabas en la editorial también es un poco lo que nos generó escuchar la nota, ¿no? Al final, esto de la justicia, o el acceso a la justicia es para muy pocos, y aquellos que acceden no logran una verdadera justicia, ¿no? O lo que significa la palabra justicia en sí mismo, ¿no?
Sí, y entender los procesos también me parece. Estamos el 30 de septiembre se puso en práctica el sistema de responsabilidad penal juvenil, y hasta el momento, según lo que hablábamos con Mariana Roncoroni, era que el proceso es lento, que se dificulta un poco la cantidad de personal que hay, no es el adecuado, que se necesitarían tres defensorías de menores para poder
claro,
abarcar
equipos de trabajo como el que tiene ella, ¿eh?
Para poder abarcar la situación de todos los jóvenes. Entonces, entendiendo esto, sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero es importante regresar a materiales de archivo para ver cómo van y cómo va sucediendo. El 30 de septiembre se cumplió ya un año.
Cumplió.
Y cuando asumía la defensora de menores, expresaba en un sitio periodístico local: se trata de una reforma muy significativa que se pone en marcha gradualmente en la provincia y que tiene que ver con la incorporación de nuevas garantías en el sistema de responsabilidad penal juvenil y la adaptación de la Convención Internacional del Niño al derecho interno. Es importante tener en cuenta, reforma muy significativa, pero que se pone en marcha gradualmente. Hasta ahora la situación es similar a lo que se vivía en las primeras en los primeros meses del
y
año
al
pasado.
Decir, y al decir Roncoroni gradualmente, ahí estaba anticipando, ¿no?, que esto iba a ser un proceso lento y largo, ¿no?, para que estén todos los instrumentos jurídicos y todas las leyes se puedan aplicar hacia el proceso penal de un menor. Porque aquí es lo que es el punto donde hay que tomar con detenimiento todo lo que expresa la nueva ley de menores.
Escuchemos.
Defender a un menor... requiere de muchas herramientas que hoy Roncoroni no las tiene.
Escuchemos el primer audio. Mariana Roncoroni, defensora de menores, expresaba cuáles son las dificultades que se tiene hoy luego de un año de trabajo en el cargo.
No, estamos en ese aspecto, estamos igual que en la etapa inicial. La diferencia es que se sumaron a la tarea que teníamos los temas que se estaban tramitando durante la época de la transición, le llamamos nosotros, que fue desde que apareció la ley Joffre, desde que dejó de estar en vigencia la ley Joffre, hasta que entró la nueva, hubo un periodo donde los menores eran defendidos por los defensores de mayores. O sea, intervenía únicamente el juzgado, que tenía una función inquisidora, y el defensor. Y bueno, estamos exactamente igual que al principio del fuero, la diferencia es que además nos agregaron esas causas, que en el caso de Moreno eran alrededor de 5.000 causas.
¿Cómo hace, doctora, para resolver 5.000 causas?
A mí no me toca resolverlas. En realidad, en estas, la única mirada que tiene la Fiscalía, que no es la de Moreno, porque también es la Fiscalía de Mercedes,
en
esta etapa, claro, es la de presentarme oponerme a las elevaciones a juicio, técnicamente. Es decir, encontrar si existen elementos en defensa del joven para que no el juez no le dé la pena que solicita el fiscal. Eso es un procedimiento escrito, que era el viejo, y se traduce únicamente en una parte más activa, que es en los debates orales, que bueno, también se desarrollan en el Tribunal de Menores de Mercedes y tienen que ver con los temas de homicidio, generalmente.
¿Y qué juicios o instancias se sustancian aquí en el juzgado de Guarino?
El juzgado de la doctora Guarino es un juzgado de garantías, es decir, que lleva adelante la primera etapa del proceso hasta la elevación a juicio. En los casos de determinados delitos que están contemplados por la 13634, que es la ley nuestra del fuero, que son los más graves, esos se elevan al Tribunal de Menores del Departamento Judicial, que funciona en Mercedes. Los delitos menores pueden terminar o en una etapa de probation, en la abreviación del proceso, o se elevan y el juez, un único juez de ese tribunal, es el que los termina resolviendo en Mercedes.
Claro, ahí viene, explicaba Roncoroni, hay 5.000 causas nuevas por esto de las nuevas articulaciones que hay dentro de la justicia y otras leyes que van cayendo. Hay 5.000 causas nuevas, no le toca a ella, pero sí van a Mercedes. Mercedes, el Departamento Judicial de Mercedes, está saturado de expedientes, de causas, desde hace mucho tiempo. Y aquí es donde la vida de un menor, el menor como sujeto de derecho, se vuelve simplemente un número, una causa, un expediente. O esto es lo que entendemos nosotros, Cintia. No sé para vos lo que significa, pero cuando se acumulan 5.000 causas y van a parar a Mercedes, donde ya hay otras miles, es un proceso judicial que se vuelve algo totalmente burocrático.
Sí, entendiendo que 5.000 causas, que significa 5.000 realidades, 5.000 familias, 5.000 jóvenes. Entonces ahí uno empieza a comprender un poco más y los números abstractos quedan y tratan de plasmarse en una realidad concreta. Entonces ahí vemos las dificultades que tiene el Poder Judicial en este caso. ¿Te parece? Es interesante la nota para escuchar, para entender, bueno, quién resuelve qué cosa, ¿no? Porque, bueno, es difícil también desde nuestro lugar como periodistas, desde el compromiso de comprender. Pero para los oyentes, bueno, ¿cómo es el procedimiento? ¿Quién tiene que resolver?
Claro, nosotros hay un menor con problemas.
¿Quién? Claro, nosotros tenemos 5.000 casos, le decía la doctora Mariana Roncoroni a Rubén Bustamante. Bueno, ese es el problema, que hoy tenemos 5.000 nuevos casos. Bueno, pero a nosotros no lo tenemos que resolver a eso. Tiene que ir a Mercedes directamente. Entonces ahí está la pregunta. Una familia que tiene un adolescente, un joven, en conflicto con la ley penal, le preguntamos también al licenciado Román Pacheco qué es lo que tiene que hacer ¿Cómo se tiene que dirigir? ¿Cuál es la actividad? ¿Quién lo tiene que asesorar? Bueno, muchas preguntas y también la dificultad de comprender cómo es el procedimiento para esto, para que la justicia sea para todas las clases sociales y no solamente para el que tiene la información o que todo el mundo tenga la información.
Así es. A esto hay que sumarle que la doctora Ronconeni también va a nombrar que los institutos de menores no han mejorado, siguen siendo los mismos que cuando estaba la vieja ley de patronato. La atención sigue siendo la misma, no hay acceso a la salud hacia todos los jóvenes. Es decir, una situación que no ha cambiado mucho en un año, ¿no? Ya desde que se creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Escuchamos el segundo audio, hablamos de la nueva ley, la 13.298. Está bien porque, bueno, considera al niño como un sujeto de derecho, pero faltaron muchos otros factores sociales también que acompañen a la ley y también medidas de aplicación y organismo de aplicación, dice la doctora Mariana Roncoroni.
Bueno, en ese aspecto yo creo que el sistema, digamos, es altamente beneficioso. No sé si respecto de los derechos y las garantías de los jóvenes que se respetan de la misma manera que los mayores, ¿no? No sé si la sociedad estaba lista para aceptar que se aplicaran a los jóvenes todo este plus de derechos que viene de la mano de las convenciones internacionales, ¿no? Y que implica el menor tiempo de privación de libertad posible, la privación de libertad como último recurso, y todo un sistema que por otra parte no estaba previsto, que es el que corresponde al Poder Ejecutivo. Hay un ámbito, en el Poder Judicial se desarrolla la parte únicamente de acusación, defensa y decisión respecto de la medida cautelar, que es la prisión preventiva, las morigeraciones de las medidas de privación de libertad, bueno, y en el caso que corresponde a las elevaciones a juicio. Pero queda todo el otro ámbito que, previo al delito, tiene que ver con lo social. La verdad que es un poco la pregunta que creo que me estabas haciendo.
Claro, y, claro, por supuesto.
Y ante el delito tiene que ver con, a ver, qué teníamos previsto para la inserción del joven nuevamente en la sociedad, que es la finalidad propia de esta ley. Y no había mucho previsto. Los establecimientos son los mismos, con los mismos recursos. Los centros de referencia que están en funcionamiento, tanto en Moreno, como les pasa a mi colega de Mercedes, tienen recursos tan, pero tan escasos que, bueno, ponen la mejor voluntad, pero no se llega a cumplir con el objetivo.
Es claro, ¿no?, lo que menciona Roncoroni. Dos puntos. Primero, no hay una reinserción, no están las condiciones dadas para que el chico que cometió un delito, que está en proceso de penal, pueda reinsertarse en la sociedad. Porque bien lo dijo, los institutos no dan abasto, no tienen recursos, no tienen personal. En cuestiones edilicias tampoco han mejorado. Los centros de referencia son los mismos, no se han creado nuevos espacios. Y estos centros de referencias también carecen de personal.
¿Te parece, Rodrigo? Vamos, la ley 13.298, en el capítulo cuarto, procedimiento penal, el artículo 61, perdón, el artículo 61, dice: la privación de la libertad constituye una medida que el juez ordenara excepcionalmente, deberá ser cumplida en establecimientos exclusivos y especializados para niños. Esto tampoco existe.
Claro. El más cerca creo que es el de Pablo Novés, ¿no? Donde allí derivan a casi todos los chicos, o por lo menos hasta el año pasado la jueza Guarino así lo disponía, siempre que había un menor involucrado en alguna causa, y eran derivados todos a Pablo Novés, un lugar saturado de jóvenes, un lugar que no está en las condiciones dadas para que el chico pueda salir de allí mejor, ¿no?
Y reinsertarse en una sociedad competitiva como la que es, y también, bueno, aquella sociedad que también lo expulsó.
No, recuerdo muchas veces que la doctora Guarino decía que un joven, cuando ya es acusado por algo, no puede regresar al barrio, no puede regresar a la casa. Es decir, todo se destruyó todo hasta ese momento. ¿Cómo se reconstruye esa vida del joven?
Bueno, de eso también habla la doctora Mariana Roncoroni. Cuando hablamos de que una de las soluciones para que esto se reconstruya es la educación. Nos queda pendiente un audio que habla de la estigmatización particular que hablabas vos, Rodrigo, y la estigmatización generalizada, decía la doctora Mariana Roncoroni. Bueno, este tema que hablamos con Gabriela López tantas veces y que lo escuchábamos y lo trataba de nombrar en la editorial, ¿no? Bueno, esta ley, dice la doctora Mariana Roncoroni, trata de evitar lo que significa esta estigmatización. Por ejemplo, que la identidad del chico cuando está involucrado en alguna causa no se conozca el nombre y apellido, que evite de alguna...
secreto de sumario. ¿Sabes?
Que evite de alguna manera que luego, por la situación que vive el chico, por la familia de la cual proviene, lo señalen por un dedo en el barrio, porque fue culpable cuando no... En realidad tampoco ingresó en un procedimiento de investigación para verificar si fue culpable o no.
Claro, imagínense si en el caso también vuelve a la escuela el chico, ¿no? Que no ocurre casi nunca, pero imagínense si también regresa a la escuela ese chico, todo lo que tiene que vivir y soportar también, ¿no?
Nos queda pendiente el audio de la estigmatización, porque ya vamos al panorama, pero cuando hablábamos de una de las soluciones para... evitar que haya tanta cantidad de chicos en situación y en conflicto con la ley penal, es la educación, ¿no? La mayoría de los chicos que están en situación, en conflicto, perdón, con la ley penal, no asisten al colegio. Si por lo menos existiera la seguridad de que un joven termine la secundaria, bueno, y tenga las herramientas para seguir trabajando... Eso sería una de las posibilidades, entre otras que hablábamos anteriormente, y decíamos, bueno, se necesita determinado tipo de factores para que un chico no ingrese a este sistema de exclusión que muchas veces hablamos, y que es mucho más complejo, que no significa ni una carátula ni determinado nombre a algo, o sea, pertenece a un lugar, va a terminar así, cuando hablamos de la estigmatización de la pobreza, sino que es mucho más complejo.
Sí, es pobre va a ser chorro, ¿no? Decir esto, ya está condenado, ¿no?
Y a veces se acota solamente a problemas focales, por ejemplo, más cantidad de efectivos policiales en la comisaría y demás. Escuchamos a la doctora Mariana Roncoroni.
No, creo que hay un mito, hay una sobredimensión del tema de los menores.
Ajá.
Los porcentajes se mantuvieron, siempre son muchísimos más los mayores que cometen hechos que los menores. Lo que por ahí me duele mucho más al escuchar con la entrevista con los jóvenes es que a más temprana edad van dejando el colegio, entonces eso los lleva por ahí a una situación de no tener un norte, de no tener un destino. Que quizá tenga que ver con un incremento de este tipo de hechos a futuro. Pero no creo que hoy en la actualidad, yo creo que hoy todavía hay tiempo para corregir estos defectos que tienen que ver con el sistema educativo. Si el sistema educativo pudiera conservar a los chicos a por lo menos hasta terminar la secundaria y que de ahí tengan una perspectiva laboral, no tendríamos que estar previendo que estos hechos aumenten.
Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Panamá.
Instalarán bases navales norteamericanas.
El gobierno de Panamá anunció que firmará un acuerdo con Estados Unidos que permitirá instalar dos bases navales estadounidenses en su país.
El acuerdo que regirá el uso de las bases se firmará antes del 30 de octubre, según lo pactado en las reuniones con Hillary Clinton. Ellas estarán ubicadas una en el límite de Colombia y al occidente del otro país.
Panamá terminó de desmantelar el 1 de enero de 2000 unas 14 bases y sitios de defensa estadounidenses que tenían presencia en su territorio.
Esta decisión del gobierno de Martinelli se corresponde con el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos que permitirá establecer 7 bases militares más en territorio colombiano.
Nacionales.
Se buscan.
Una serie de allanamientos ordenados por el juez Javier López Vizcayar cayeron en grandes empresas vinculadas a la obra pública y el gobierno, como Repsol, YPF y Siemens.
La semana pasada se realizaron 18 allanamientos en grandes y medianas empresas vinculadas a una investigación judicial sobre una usina de facturas truchas usadas para evadir impuestos a las ganancias e IVA.
Según fuentes judiciales, los allanamientos realizados se hicieron sobre las empresas que tienen facturación apócrifa por una cifra superior a los 100.000 pesos por periodo fiscal. En esta causa hay varias decenas más de empresas bajo investigación.
El descubrimiento de una usina de facturas truchas abrió el camino para que la justicia llegara a determinar que la firma Skanska había pagado coimas para la realización de obras públicas.
Provinciales.
Río Negro.
Afuera.
Como dicen en el barrio, me pudieron. Así explicó su renuncia el intendente kirchnerista de Balcarce, José Luis Pérez, quien justificó la decisión en la dura embestida que la oposición mantenía contra su gestión desde el Consejo Deliberante, donde fue denunciado por irregularidades administrativas.
El Parlamento Municipal venía golpeando a Pérez desde que asumió su cuarto mandato en esa ciudad. Impulsaban desde allí la creación de una comisión investigadora por presuntas maniobras administrativas.
Pese a eso, el intendente argumentó que su salida del gobierno comunal obedece a una situación de cansancio personal, que se trata de una decisión estrictamente personal y familiar.
Según el presidente del bloque de la UCR, Esteban Reino, las razones para pedir una junta investigadora eran el incumplimiento en el pago a los empleados municipales, la falta de controles y ordenamiento en el servicio de remises, el incumplimiento de ordenanzas, la concesión de un kiosco ubicado frente a la comisaría a una persona procesada por venta de drogas y el no enviar al Consejo todos los decretos firmados durante su gestión.
Locales.
Tibia respuesta.
El bloque oficialista ya tiene el aval del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para avanzar en una asignación por hijo para aquellos sectores que están en la informalidad laboral o que no llegaron a cobrar el salario mínimo. Serían aproximadamente 135 pesos para 3 millones de jóvenes menores de 18 años.
En diálogo con Nunca es Tarde, Juan Ramón Martínez, referente del Foro de la Niñez, brindó su opinión respecto al flamante proyecto y subrayó que el objetivo es una asignación de 300 pesos.
Estamos informados, pero no avanzamos todavía en el pedido del proyecto. Tanto la CTA como el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, llevamos un proyecto de la mano del diputado Claudio Lozano con una asignación universal de 300 pesos por hijo menores de 18 años. Y estamos en esa posición porque sabemos que es viable, que se puede hacer. Están todos los argumentos desde el proyecto que ya se viene presentando más de 10 años. La idea, por lo menos, que llevamos adelante es ese proyecto y discutir todo lo que vaya saliendo al respecto, pero siempre teniendo esta visualización de lo que se puede y lo que se debe hacer con respecto a niñez.
Al ser consultado si acompañarían la propuesta oficial, Martínez señaló que antes tienen que leer el proyecto de ley.
Si el oficialismo presentara este proyecto en Congreso antes de fin de mes, ¿ustedes acompañan esta iniciativa?
Seguramente se discutirá en primera instancia que puede ser de 300 pesos. Y hay que también ver, más allá de que lo presenten, todavía no lo hemos pedido nosotros como para evaluarlo, para ver qué dice el proyecto.
La principal discusión es sobre las fuentes de financiamiento, donde se están estudiando varias alternativas para conseguir aproximadamente 7.000 millones de pesos, pero es muy posible que sea dinero proveniente del ANSES.
Juan Ramón Martínez dijo que la propuesta histórica de la CTA respecto a la asignación universal por hijo es que sea financiada con fondos provenientes de las minerías y de los hidrocarburos.
Nosotros en la propuesta decimos que puede ser por la cuestión de minería o hidrocarburos, ¿no? También la posición de Pino Solana al respecto, o sea, que ahí también salían fondos vía impuestos que podrían solventar no solamente para 3 millones, porque estamos hablando que el 50% de la población de nuestro país son menores de 18 años y que el 50% de esos jóvenes son están en la línea de la pobreza y la indigencia.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.
Sonidos Oeste.
Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.
Sonidos Oeste.
Merlo 425 Moreno.
Teléfono 0237-462-9020.
www.sonidosoeste.com.
Sonidos Oeste.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Continuamos en Recorte Informativo. Estamos viendo algunos titulares. Renunció Pablo Pérsico. ¿Quién es Pablo Pérsico? El hijo de Emilio Pérsico, uno de los dirigentes sociales que acompañó al gobierno, acompaña al gobierno. Pablo Pérsico fue arrestado por llevar 6 plantas de marihuana en el auto. Así que ahora, por esto que ha decidido la policía de detenerlo, renunció al Ministerio de Desarrollo Social donde estaba trabajando.
Ya se encuentra en comunicación telefónica Eduardo Lucita. Vamos a la presentación y comenzamos a hablar con él.
Para comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía.
Eduardo Lucita, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo le saluda.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Y lo primero que hay que decir que Pérsico padre es de rápidos reflejos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y sí. Ustedes saben que me acaban de decir, no tengo forma de comprobarlo, pero que este muchacho que era muy joven, de 19 años, trabajaba en el ministerio, pero era de planta permanente.
Qué rapidez, ¿no? Aquí hay trabajadores del hospital, empleados municipales que llevan más de 15 años trabajando.
Pero en el mismo ministerio hay gente que hace muchos años que claro. Es contratado y este ya era de planta permanente, ¿no?
Qué velocidad.
No ha tenido la dignidad de renunciar, así que...
Sí, por lo menos de un paso al costado, ¿no? Era lo que el padre le dijo seguramente.
Sí, seguramente.
Renunciá.
Seguramente.
Porque
era lo mínimo que tenían que hacer.
Sí, era lo mínimo, claro.
Da a plantar y en todo caso le comprará una 4x4 para que no ande con los vehículos del ministerio.
Claro.
Puede ser otra medida, otra solución.
Así es. Bueno, ¿qué dice?
¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien.
Acá estamos todos en condiciones.
Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando un poco y por eso lo queríamos convocar nuevamente para hablar de la auditoría que el Fondo Monetario Internacional hará de la economía argentina. Y nosotros hablábamos de que el fondo siempre pone condiciones a la hora de auditar la economía para luego, bueno, en Argentina someterse a un préstamo, ¿no? En el caso de que así lo decida el gobierno, y creemos que apunta a eso, ¿no? O por lo menos todos los economistas lo señalan así. ¿Para ustedes, su punto de vista?
Claro, bueno, ahora todos estamos enterados que hay un famoso artículo cuarto de los estatutos del fondo que dicen que todos los miembros integrantes del Fondo Monetario Internacional deben someterse a una revisión una vez al año, a una revisión de sus cuentas por el organismo que uno integra. Es decir, hay que recordar que Argentina pagó toda su deuda por adelantado al fondo, pero no se fue del fondo.
Nunca se fue.
Nunca se fue, sigue siendo miembro del fondo. Y en ese sentido ha estado escapándole todos estos años desde el pago a todos estos años a esta cláusula, ¿no es cierto? Que tampoco el fondo tiene muchos mecanismos como para obligar a un país soberano a que se someta a esto. De hecho, Argentina no se sometió durante todos estos años. Ahora, claro, cuando la situación se complica y Argentina empieza a tener cada vez más problemas de financiamiento, necesita recomponer sus relaciones con el fondo. No necesariamente, no lo sabemos, pero no necesariamente para tomar dinero prestado del fondo, pero sí para recurrir a otras fuentes de financiamiento internacionales que ponen como condición que las relaciones con el fondo se normalicen.
Claro, esto de la Argentina necesita volver al mercado de capitales.
Necesita volver al mercado de capitales.
El punto es para qué necesita volver también, ¿no? O sí. ¿Para qué quiere importar capitales?
Sí, no sé si importar. Necesita préstamos para, bueno, por empezar, para los pagos de la deuda, ¿no es cierto? Y además para aliviar la situación interna, porque como ahora el superávit fiscal se está achicando rápidamente y el gobierno tiene muchas exigencias de cubrir con los subsidios, porque la situación interna obliga al gobierno a colocar cada vez más subsidios, y además en el marco de la crisis ha empeorado mucho la situación social, tanto incrementó la desocupación, y bueno, ustedes saben el debate que hay sobre la pobreza. Entonces sí, requiere cada vez más subsidios y formas y mecanismos de financiar esos subsidios.
Eduardo, buen día, ¿cómo le va?
Como el gobierno no es capaz de emprender una reforma tributaria integral, donde sí podría obtener recursos, bueno, tiene que recurrir a otros mecanismos. Ya con el dinero del ANSES, proveniente de la nacionalización de las AFJP, ya esto es insuficiente para esto, ¿no es cierto?
Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina, lo saluda. Sería pedir o acumular una deuda para pagar más deudas también, o para pagar otras deudas.
Viejas deudas.
Claro, es volver al ciclo de endeudamiento, que eso es la maniobra que pretenden los grandes del mundo, que nadie se escape de este ciclo de endeudamiento.
Entonces, esto es parte de una política neoliberal también.
Sí, pero mire, antes de que hablara del neoliberalismo ya estaba el fondo y ya estaban las deudas. Digamos, con toda la política del consenso de Washington a partir de los años 90, esto se acrecentó mucho más, esto es cierto, ¿no? Pero de todas maneras, los mecanismos de endeudamiento existían desde antes. Esto se ha acentuado con el mecanismo neoliberal de recurrir, porque cuando se creó el fondo originalmente era para asistir a determinados países en situaciones de emergencia, no como una cuestión normal como se hizo en todo este tiempo, ¿no? En todos estos años. Hay que decir que los países, antes de todo este último ciclo, cubrían sus déficits financieros, sus déficits fiscales con endeudamiento externo. Esto desapareció durante todos estos años, porque en todos los países, y especialmente en la Argentina, hubo fuertes superávit fiscales. Entonces todos los países tuvieron una política de desendeudamiento. Perdón, sí. En América Latina, hoy el peso de la deuda sobre los PBI es mucho menor que lo que era antes del 2001, ¿no? Hoy el peso de la deuda sobre el PBI de la Argentina debe ser de un 50%, como mucho. Antes llegó a ser el 120%, ¿no?
Lucita, creo que entendemos que es todo un recorrido que tiene que hacer la Argentina en el pago de deuda vieja para volver al mercado de capitales, porque estos mismos países a los que puede Argentina pedirle dinero son los que le están diciendo también que primero tiene que saldar la deuda con el Club de París, con los bonistas que no entraban en el canje del 2005.
Exactamente, ¿no? Claro, teóricamente había un cronograma que Argentina iba a mejorar las relaciones con el Fondo Monetario, iba a resolver el problema del canje pendiente de la deuda con los hold-offs, que en este momento, desde el punto de vista de si se parte de la idea de que todas las deudas hay que pagarlas sin revisarlas ni nada, no es mal momento para hacer el acuerdo con los tenedores de bonos que no entraron al canje, porque en este momento los bonos argentinos están muy altos, etcétera, etcétera, entonces le convendría hacer el canje, ¿no? Y recién después, con estas dos cosas arregladas, ir hacia el Club de París. Pero la verdad que todo esto tiene como idea que si Argentina arregla con todo esto, van a llover las inversiones en Argentina, ¿no? Y yo creo que esa es una idea totalmente equivocada.
Pero hay puntos que no se pueden tampoco evitar, ¿no? Por ejemplo, decir, por lo menos, la deuda con el Club de París fue contraída por la dictadura militar. Y esto creo que lo debe saber el gobierno, ¿no?
Hay una buena parte de eso. Hay unos 1.000 millones que son los famosos 1.000 millones de La Rúa y Machinea,
sí,
que son de España. Y el resto sí, incluso hay una parte de esa deuda del Club de París que fue para, creo que fue para hacer unos famosos submarinos que pidió la Armada, y creo que ese dinero nunca entró
¿dónde
al
están?
País. ¿Dónde están? Ni siquiera entraron al país. O sea que sí, esa deuda puede ser directamente rechazada. Además es una deuda impura que fue tomada por un gobierno de facto, que hay experiencias mundiales, incluso Estados Unidos ya lo hizo en su momento, de rechazar esas deudas porque no son legalmente sostenibles, ¿no es cierto? Eso lo podría hacer. Pero además, fíjense ustedes que si se sacan, son 7.000 y pico millones de pesos, si sí, le sacan los 1.000 millones a España, el resto se divide creo que entre 16 países, son monedas para los países, nadie está exigiendo eso.
Eduardo, ¿qué significa la aceptación de, bueno, a partir de ahora, de la auditoría del Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno kirchnerista o de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que por tanto tiempo se trataba de evitar esto?
Claro, bueno, ustedes saben que ahora parece que se empantanó todo de nuevo, parece que no va a haber auditoría del fondo hasta el...
Sí, igual se habla de un acuerdo light, es como...
Sí, hasta...
así lo habla el ministro de Economía, Mao Budu.
Sí, pero parece que no, que estos acuerdos que hizo Budu tampoco van ahora, parece que la presidenta lo bochó. Entonces está todo empantanado y están pateando todo esto para el año que viene, porque la idea era que iba a ser ahora, pero ahora parece que no, al compás de que hay una recuperación económica, el gobierno no se siente tan apretado, pareciera ser, ¿no?
Claro, pero si hay, desde el ministro de Economía, ¿no?, hay una visión, una búsqueda de poder llegar a un acuerdo para la auditoría del Fondo Monetario Internacional, hay una intención directamente de parte del gobierno, teniendo en cuenta el ministro de Economía.
Sí, pero vieron que acá los ministros de Economía son son de cuarta categoría, ninguno tiene decisión.
Sí, otros toman la decisión, no, justamente los ministros de Economía.
Un hondazo y nadie sabe qué pasó. Entonces, ¿qué parece que es lo que pasó con este vudú en estos días, ¿no? Que le dijeron que no, los acuerdos que hiciste en Turquía no van, ¿no? Por eso está todo empantanado. Creo que la tendencia es a eso, porque salvo que alguien decida no pagar la deuda, cualquier gobierno que venga va a tener que negociar con el fondo. Si uno parte de la idea, de esta idea ideológica burguesa de que las deudas hay que honrarlas sin investigarlas, y bueno, cualquier gobierno tarde o temprano tiene que hacer negociaciones, no tiene escapatoria, digamos. Ahora, la otra cosa sería, bueno, señores, vamos a hacer una suspensión unilateral de la deuda, vamos a investigar, lo que haya que pagar lo vamos a pagar y lo que no haya que pagar no lo vamos a pagar. Porque en todo el monto que se debe es muy probable que haya una porción de deudas comerciales que esas hay que honrarlas verdaderamente.
Eduardo Lucita, como siempre... Como siempre, muchas gracias, Eduardo.
Bueno, bárbaro, sí. Chao. Hasta luego.
Hasta el próximo martes.
Hasta el martes que viene. Chao, chao.
Mire a Pérsico.
No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas.
El punto es, si regresamos al mercado de capitales, ¿para qué vamos a utilizar ese dinero, no? Que llegaría también para... Bien lo había dicho Mario Cafiero, el otro día escuchamos que Rubén Bustamante le hizo una nota. Lo va a utilizar para mejorar el conurbano bonaerense, para inversiones, para obra pública. No, justamente para eso no se va a utilizar el dinero, sino para pagar viejas deudas. Deuda externa, ¿no? Entendiendo la deuda externa. Para eso, en todo caso, se utilizaría los nuevos créditos que tomaría el gobierno, ¿no?
Una reconciliación con el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, que pareciera, escuchábamos también al economista Eduardo Lucita, no se tiene que notar tanto. Hay que ver también lo que va a suceder ahora, decía Eduardo Lucita, cuando quedó todo empantanado esta posibilidad de la auditoría del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina. Lo cierto es que siempre se terminan pagando deudas de afuera y nos olvidamos de la deuda interna, como en la película, ¿viste, Rodrigo? Que
siempre,
uno,
siempre
la deuda interna no se paga.
¿Cuándo?
¿Y para cuándo es la deuda interna?
Siempre cuando iba en el tren hacia Capital veía pintadas, ¿no? Viste que siempre en los paredones del costado y paredes decía, la deuda es con el pueblo, decía. Y es muy correcta la pintada, porque eso es lo que ha pasado. Primero en la década del menemismo, peronismo, que donde es tomar préstamos, contraer créditos de países internacionales, el FMI lo que exigía era ajustes, y para pagar esta deuda había que privatizar. Entonces vendimos todas nuestras empresas para pagar esa deuda, esto trajo ajustes, es decir, desempleo, y ahí seguimos pagando la deuda. Pero con el pueblo nunca la pagamos, y hasta ahora tampoco se pagó.
La pregunta, bueno, queda latente. ¿Cuándo se va a pagar la deuda con el pueblo, con la Argentina, con los que realmente no tienen nada y tienen todos los obstáculos adelante? Continuamos con Recorte Informativo.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Honduras.
Sigue la represión.
El gobierno de facto en Honduras continúa reprimiendo a los opositores al golpe de Estado, en donde el Frente de Resistencia denunció 2 nuevas muertes.
Mientras tanto, continúan las negociaciones entre el gobierno legítimo y el régimen golpista. En este marco, ayer a la mañana, las fuerzas de seguridad asesinaron a un maestro de la resistencia durante manifestaciones en el departamento de Santa Bárbara.
Además, el sindicalista Jairo Sánchez murió el pasado sábado, luego de haber sido herido por un policía el 23 de septiembre.
Nacionales.
Se sostiene.
Los trabajadores de la planta Kraft Foods analizarán los pasos a seguir en el conflicto que mantienen por despidos, luego del principio de acuerdo alcanzado el viernes con la empresa, que fue avalado por 3 de los 5 delegados.
En la audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo, con presencia de la cartera laboral provincial, la empresa se comprometió a reincorporar un total de 40 empleados, 28 suspendidos y 12 despedidos, que se suman a los 30 ya reincorporados desde el comienzo de las negociaciones.
Se plantea además que se iniciaría un proceso de revisión individual de los 52 trabajadores aún no reincorporados, mientras que los 8 despedidos, suspendidos, restantes, volverían a trabajar a partir de un trámite en el Ministerio de Trabajo, según informaron fuentes cercanas a la comisión interna.
Provinciales.
Ciudad de Buenos Aires.
Repudio.
El movimiento Proyecto Sur denunció la brutal agresión que sufrió uno de los protagonistas del documental de Fernando Pino Solanas, Próxima Estación, el jueves pasado a manos de la patota del gremio ferroviario de la Fraternidad.
El jueves, la patota del señor Maturano, 30 patoteros golpearon a cadenazos y patadas a los muchachos, a Dante Miranda y todo un grupo de maquinistas de la fraternidad que repartían volantes en la estación de Retiro, denunció Pino Solanas.
El atentado contra el maquinista del ferrocarril Belgrano fue perpetrado por la tarde, mientras distribuía volantes junto a otros 50 compañeros en la estación de Retiro del ferrocarril San Martín.
Miranda, que formaba parte del Movimiento Nacional Ferroviario, lideraba el reclamo para la reincorporación de 4 maquinistas echados por la empresa estatal UGOFE, una vez que terminó la protesta cerca de las 17 horas y a la vista de personal policial, unas 40 personas armadas de palos y cadenas emprendieron una feroz golpiza contra los 15 manifestantes que permanecían en el lugar.
Locales.
Diferencias.
Fernando Hueso, referente de Barrios de Pie en Moreno, sostuvo a Nunca es Tarde que nunca fueron informados por el gobierno municipal para anotarse como parte de los puestos de trabajo a través de cooperativas.
Hueso dijo que por distintas razones siempre fueron excluidas las 9 cooperativas del movimiento para acceder a planes de trabajo municipal o nacional.
Seguramente vamos a ser parte del programa porque nos hemos puesto como objetivo que ese programa llegue a los que realmente lo necesitan, y dentro de los que realmente lo necesitan hay muchos compañeros de Barrio Pie. Nosotros no nos resignamos a que esos compañeros accedan al trabajo. Está claro que de parte del municipio hay una política clara de dejarnos afuera. Si no nos explica por qué luego de 4 años de estar peleando por cooperativas, nosotros no empezamos a pelear con las cooperativas este mes. Es conocida nuestra lucha de años para que las 9 cooperativas que tenemos conformadas en Moreno puedan acceder a un trabajo. Siempre se nos ha dejado afuera con distintos argumentos. Hubo distintas épocas en las cuales nosotros éramos parte del gobierno nacional. En la actualidad ya no lo somos, pero ya sea en esa época como en esta, siempre han buscado dejarnos afuera.
En respuesta, el diputado nacional Mariano Hues, quien afirmó que Barrios de Pie forma parte de la lista de inscriptos, Hueso dijo que le acerque la lista para identificar nombres y apellidos.
Que me pase el ex intendente Mariano Hueso al listado de personas que componen Barrio de Pie y que son parte del programa. Cuando fueron la fecha de inscripción, a nosotros nadie nos avisó que había una fecha de inscripción. Los que forman parte de Barrio de Pie, que son vecinos de distintos barrios, nunca se enteraron que había una fecha de inscripción, y sí se enteraron los que son amigos del gobierno municipal, y son esos los que hoy están inscritos. El ex intendente, si conoce algún miembro de Barrio de Pie que esté inscrito en la cooperativa, bueno, que nos traiga, que nos pase el nombre. Mi pregunta es, ¿dónde se hizo la difusión para que la gente fuera a inscribirse, más allá de las organizaciones? Eso no existió. Ahora estamos en una segunda etapa del programa. No sabemos si va a haber una inscripción o no, o cómo se va a manejar. Tenemos, sí, algunos datos a partir de reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Desarrollo, que esta segunda etapa se conformaría en mesas de trabajo en distintos barrios, y desde ahí se armarían las cooperativas.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
A los compañeros de clase que le están poniendo el cuerpo a esta nueva ventana que abrimos, los otros los acompañamos de cerca con la escucha atenta y el corazón latente.
Compañeros de clase.
Martes, de 19 a 20, por FM Moreno, estación de compromiso. Tres años.
Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, muy contenta por estos 3 años que cumple la FM Moreno, que sigue apostando a un periodismo independiente, a algo diferente, y siempre nos está dando un espacio para que podamos dar a conocer todas nuestras luchas, los logros, las conquistas y también todo lo que se está todavía deudando, por lo que vamos a seguir peleando y que sabemos que contamos con este espacio no solo para difundirlo, sino también para compartir el camino de construir un país distinto y una correlación de fuerzas que nos ponga en otro lugar. Gracias y un beso grande para todos los que hacen realidad esta radio.
FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información.
Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información.
Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio.
Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma.
Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada.
Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno.
No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones.
Recorte informativo, el otro periodismo.
Zamba escuchamos de fondo. ¿Qué grupo es? No sabe Diego Dicut. Lo encontró por ahí en la musicalización. Le gustó y la agregó. Se comunicaron al 15-61-54-0359 y dejaron un mensaje.
Sí, no, lo hicieron telefónicamente, al 466-6559.
Ah, bueno.
No fue por mensaje texto.
El dúo salteño es el que toca la samba.
Como para agregar un dato más.
Claro.
Sí, muy bien. No es que el operador está dormido.
No, para nada.
Para nada. Bueno, dice, no sabemos el nombre, felicitaciones por el tema, el tratamiento estuvo bueno, le gustó la nota también que hizo Rubén Bustamante, pero ella dice que es una mujer, pero no sabemos el nombre, no quise decir el nombre. Bueno, dice que a veces la educación también es un sistema, está inserto en un sistema que excluye. Por eso nos preguntábamos también si este nuevo, esta reforma de la educación, realmente va a incluir, sabiendo que no que hacen falta más cantidad de establecimientos educativos. Lo que escuchábamos la semana pasada en la nota que le hacían la secretaria general de SUTEBA Moreno, Mariana Cataño, donde decía, bueno, está buena la reforma, si tenemos en cuenta la ley federal de educación de los 90, esto es un avance, pero ¿se puede aplicar? Bueno, estamos en lo mismo que pasa con la ley de minoridad, la ley de niñez. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se lleva adelante? Y se necesitan otros factores. Muchas veces el sistema educativo también excluye, porque así como existen docentes comprometidos, existen docentes que tampoco le interesa mucho quién está del otro lado, que son los pibes.
Bien, además ayer varios temas para comentar. En el Centro Universitario de Moreno, en el área donde estudian para maestra jardinera, allí hubo un aviso de una bomba, ¿no? Entonces tuvo que ser desalojado todo el Centro Universitario de Moreno en forma inmediata y emergencia.
Sí, fue a partir de las 16 horas aproximadamente, 16:20. No fue desalojado todo el Centro Universitario de Moreno,
perdón,
sino el profesorado que de inicial. Parece como si fuera todo el Centro Universitario de Moreno porque la estructura es muy grande. Está la entrada, pero luego el edificio se divide en partes también. Está por un lado el jardín, el profesorado inicial, que muchas veces las chicas que estudian ahí hacen sus prácticas en el jardín, pero la amenaza de bomba fue en el jardín,
en esa área,
que es en la parte, si uno va de frente, en la parte izquierda del edificio, y se tuvo que desalojar a todos los chicos. Las maestras que estaban con los niños ahí debieron salir a un terreno que hay al lado, esperar. Vino la empresa de seguridad que tiene contratado el jardín, también la policía local, los bomberos se acercaron a este lugar. Había bastante cantidad de efectivos, gente, personal policial, entró al establecimiento para ver si se encontraba algún objeto.
Bueno, se revisó y no se encontró nada.
No se encontró nada, se esperó hasta aproximadamente las 18 horas que se acerque la brigada de antiexplosivos para que analice la situación. Fue un llamado, 16:20 aproximadamente de la tarde, que decía, bueno, que en 10 minutos iba a explotar una bomba allí. Luego se tornó, la gente que estaba afuera lo manifestaba de forma cómica porque no entendía cuál era el motivo de esta amenaza. Bueno, por otro lado, ayer se iba a llevar adelante, a partir de las 18 horas, una presentación del libro de Estela de Carlotto. Iba a venir acá y se iba a hacer la presentación del libro. Se suspendió esto, no sabemos si es por la amenaza de bomba, sí sabemos que se suspendió, iba a ser a las 18 horas, la actividad no se realizó, falta confirmar si se va a reorganizar para otra fecha.
Muy bien, además, otra noticia que ayer veía en algunos matutinos fue que Ricardo Jaime, secretario de Transporte, que ya no está más en su cargo, que renunció hace aproximadamente 3 meses, debe ser investigado por varias causas. Primero que ya tiene aproximadamente 17 causas penales en su contra. Y esto creo que también debe ser investigado. El gobierno del año pasado invirtió 1.500 millones de pesos para comprar vagones de trenes. Por una parte, compró 150 vehículos al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de España. De esos 150, solamente 29 están en uso. Los 121 restantes están parados. Después, compró, por otra parte, el gobierno de Kirchner, 148 vagones al gobierno de Portugal, de José Sócrates. De esos 148, solamente 59 están rodando y 91 permanecen quietos. Las razones de esto, ¿cuáles son? Muchos que se con muchos vagones que se compraron son chatarra. Otros, por retrasos en las reparaciones, tampoco se están utilizando. En algunos casos, estos vagones no se adaptan a las condiciones de la red local, es decir, claro, las vías.
Claro, se compra algo que no se puede utilizar. Claro.
Entendemos, ¿no?, un poco lo que pasa. Por ejemplo, se usaron coches de larga distancia también para recorridos metropolitanos. Algo que por distancia no se puede utilizar, ¿no? Por eso quedan en desuso.
Claro, ¿viste? Cuando uno va a comprar algo, bueno, que tenga una utilidad.
Claro.
Porque esto hay que...
Tiene garantía.
Es como la economía, ¿no? Que a veces nos cuesta comprender, trasladarlo a lo doméstico. Bueno, cuando uno compra algo y no sirve realmente para lo que uno lo quiere utilizar y es pérdida y estamos tirando dinero.
Sí, en su momento se celebró esta noticia. Recuerdo cuando se anunció y el gobierno dijo, estamos invirtiendo en la red ferroviaria, estamos invirtiendo en vagones. Bueno, solamente de los 298, solamente hay en funcionamiento, serían 29 más 57. Serían, sí, 90, aproximadamente 90 de los 200, de los casi 300, se están utilizando solamente. Hay que investigar, ¿no?, un poco.
A ver, para intentar solucionar el conflicto, en la reciente visita del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a Madrid, el intercambio ferroviario fue uno de los principales temas de conversación. A ver si podemos dejar de perder dinero. El objetivo, según trascendió, es que España arregle algunos de los coches y presten algunos que se pongan en funcionamiento inmediatamente.
¿Por qué no se hizo esto apenas se los compró, no? ¿Por qué no se le preguntó al gobierno de España, andan los vagones? Claro, porque los trajimos aquí, ¿no? Un transporte para traer desde Europa hasta aquí tanta cantidad de vagones y que hoy son chatarra. Así estamos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
Escucha la risa de Victoria Espinosa de fondo.
Está sin muchas tareas. ¿O ya hizo temprano todos los titulares? Ah, no, lo hizo Rodrigo. Tenemos una dificultad técnica, ese es el problema.
Sí.
Una sola máquina, claro.
Hay una computadora que no anda muy bien.
No anda directamente, ¿cómo no anda muy bien? No
bueno,
anda.
Pero para que los
no
oyentes...
Prende.
Para que los oyentes no
Si
no
alguien
se
nos quiere
tanto.
Donar una computadora...
Se acepta.
Otro tema vamos a empezar a trabajar. Hace aproximadamente 2 semanas nos enfocábamos en el tema de estos nuevos puestos de trabajo que anunciaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 100.000 nuevos puestos de trabajo a través de cooperativas. Se iba a votar, se votó en el Consejo Deliberante de Moreno la semana pasada en la sesión rápida. Para el partido.
Claro que estaba el partido, que duró 20 minutos la sesión.
La incorporación de este programa a Moreno también. Las discusiones son muchas, y los pedidos también. Hace más de un mes, el concejal Mirko García, bueno, con la Fuerza de Acciones Peronistas, movilizaron hasta Capital Federal en pedido que se descentralice la otorgación de estas cooperativas. ¿Qué iba a pasar ahora? Hay otras organizaciones también que están pidiendo lo mismo. Que no dependa de la municipalidad.
Para evitar el clientelismo, ¿no?
Para político, evitar,
sobre
claro,
todo.
Que no dependa de la municipalidad la distribución de las cooperativas, sino que baje directamente a organizaciones sociales o que desde Nación se pague a las cooperativas directamente para evitar otro tipo de conflicto. Estamos haciendo un recorrido histórico. Por
sí,
la semana
también,
pasada
claro.
habló Rubén Bustamante con el presidente del Consejo Deliberante de Moreno,
Jorge Rubén Mendieta,
y le consultaba acerca del programa de inclusión con trabajo. ¿Te parece, Rodrigo, escuchar?
Primero, para aclarar, Cintia, tenemos entendido que el bloque de la coalición cívica la semana pasada en la sesión no votó por este expediente donde la municipalidad adhería al programa porque no estaban los expedientes. Es decir, no llegó el expediente sobre este punto. Viste que en un principio nos habían dicho a nosotros, hay muy poca información y no se sabe cómo se va a administrar esto. Bueno, la municipalidad tiene un programa del cual tampoco tiene mucho conocimiento.
Y el Consejo Deliberante lo votó.
Lo votó, claro, votó favorablemente.
Levantaron un expediente la mano. Que no se leyó previamente. Escuchemos ahora a Jorge Mendieta, presidente del Consejo Deliberante de Moreno, qué es lo que dice acerca de estas cooperativas de trabajo, el programa de inclusión con trabajo.
Bueno, pero este es el tema. Digamos, primero tendríamos que, digamos, en este caso, fijarse en el programa si realmente están la gente que necesita en el trabajo. Partamos de la base de esto, digamos. Ustedes como periodistas, nosotros como funcionarios también, digamos, legislativos, saber que hay personas que realmente necesitan el trabajo y para eso hay condiciones que son inaludibles, digamos. Uh-huh. Fíjese, una de las cuestiones que yo me enteraba en el día de hoy, esta mañana, que una persona que tiene un auto no puede acceder a este plan. Que sea titular de un auto, uh-huh. ¿Sí? No puede acceder a este plan. No sé la fecha porque no pude averiguar tanto, pero una persona, porque vamos a tocar este tema en el día de hoy, pero uno trata de averiguar a ver cuáles son las condiciones como para poder acceder a este plan, ¿sí? Digamos, primero es la necesidad de no tener trabajo. Ahora, usted tiene razón, por ahí una persona... No digo 15, 5 años.
5 años, 2 años, claro, cuando tenía trabajo.
Cuando tuvo trabajo, pudo adquirir un vehículo. Ahora, fíjese, no puede tener trabajo si tiene un auto, me decían yo. Para mí esto, no sé, es medio inédito. También esto es para no mal utilizar, diríamos, también lo que es este tipo de recursos que se transforman en cooperativas de trabajo y que ingresen gente que por ahí no necesite ese trabajo. Ahora, tener un auto no quiere decir que esa persona no esté precisando un trabajo, ¿se entiende?
Claro, otro de los puntos a analizar, esto que señala Jorge Mendieta. Una persona que tiene un auto no puede acceder a este beneficio. No puede acceder a un puesto de trabajo. Claro, quizás se entiende, o los que proyectaron este plan, que esa persona posee mucho dinero o que tiene muchos trabajos, por eso pudo acceder a un auto, y entonces no puede acceder a este beneficio de ser incorporado en un plan de cooperativas para cobrar un sueldo de aproximadamente 1.300 pesos. Así es.
Sí, pero igualmente cuando fuimos, nosotros nos acercamos a Uchar 34, a hablar con el área de cooperativas de la Municipalidad de Moreno sobre este nuevo plan, hablábamos y tampoco se anotaba o se le daba la seguridad a la gente que tiene realmente necesidades de que va a ingresar y va a tener trabajo con este nuevo sistema, estas nuevas cooperativas. O sea, no tiene que tener aquel que tiene un auto, pero sí tienen que tener aquellos que necesitan. ¿Y cómo se anotan y dónde se anotan aquellos que necesitan? ¿Con los punteros políticos de los barrios o realmente hay un mecanismo que les permite a los que menos tienen acceder a una fuente de trabajo legítima? Esa es la pregunta también.
Claro, habría que seleccionar a la gente que se anote qué modelo de coche tiene, no sé, habría que preguntar eso también, ¿no? ¿Es un modelo 90 para arriba, es modelo 80? Porque así parece que está planteado esto de inscribirse en el plan.
Lo principal que hay que hacer es que la distribución de fuente de trabajo no dependa de empleados municipales, porque la actividad que se está haciendo de muchos de los funcionarios desde el municipio es esta. La distribución está dependiendo directamente de la municipalidad, pero porque hay una ley nacional que así lo indica. O sea, así está de base la ley. El municipio se tiene que hacer cargo, los fondos llegan de Nación, pasan al municipio y el municipio distribuye las cooperativas de trabajo, que van a ser de aproximadamente 60 personas cada cooperativa de trabajo. La semana pasada, si no me equivoco, Rodrigo, o la otra semana, hace dos semanas, Fernando Ochoa le hacía al diputado nacional Mariano West una consulta acerca de las cooperativas de trabajo y esta disyuntiva que había entre quién la distribuye y qué organizaciones sociales van a incluir. Escuchemos lo que dice, escuchemos la palabra del diputado nacional Mariano West.
Si uno quiere hacer un paro con una empresa de la que tenés un conflicto, es un paro y perjudica a la empresa. Ahora, cuando vos cortás la autopista más importante del país, digamos la de mayor tránsito, estás perjudicando a cientos de miles de personas que, bueno, que a lo mejor también pierden su presentismo, que tienen, digamos, perjuicios reales, ¿no? Así que creo que deberían reflexionar cada uno sobre la metodología para expresar.
Diputado, pero los cortes que se realizaron estos días eran muchas de las organizaciones sociales reclamando estar incorporadas en este plan de cooperativas. ¿Van a estar incorporadas?
¿Hablaste con la gente de Barrios de Pie, de acá de Moreno, digamos?
Sí,
la gente
hablamos
de Barrios de Pie está incorporada. Así que ellos dicen
que no,
responde a una organización, a una organización nacional, pero acá no tienen ningún conflicto.
¿Pero están incorporadas en esta etapa?
Mira, yo no administro la municipalidad, pero están incorporados plenamente. Y van a seguir estando incorporados, recién empieza. O sea, recién empieza la inscripción. Y la inscripción también es para personas, no solamente para organizaciones.
Están conformadas por personas las organizaciones.
Claro, y por eso las personas pueden ir a anotarse, como todo el mundo que necesite.
Fernando Ochoa le consultaba al diputado nacional Mariano Hues por esta situación, por las marchas que se hacían pidiendo y por los cortes de ruta que también se hicieron aquí en Moreno y en Capital Federal, pidiendo que los planes, las nuevas cooperativas, lleguen a las organizaciones sociales. Bueno, esto no sucedió. Fernando Hueso, representante de Barrios de Pie aquí en Moreno, anunciaba que ellos no tienen la posibilidad, o sea, la gente que participa de Barrios de Pie, no tiene la posibilidad de ingresar a estas cooperativas.
Nunca le informaron cuándo había que inscribirse, dónde. Tampoco hubo una campaña de difusión por parte de la municipalidad, ¿no? Algo que puede hacerse, difundir a través de medios de comunicación, de canales, que está abierto este plan para que la gente se anote. Esto tampoco ocurrió. Escuchemos lo que dijo Fernando Hueso ayer en Nunca es Tarde, entrevista realizada por Fernando Ochoa y Sebastián Rodríguez.
Seguramente vamos a ser parte del programa porque nos hemos puesto como objetivo que ese programa llegue a los que realmente lo necesitan, y dentro de los que realmente lo necesitan hay muchos compañeros de Barrio de Pie. Nosotros no nos resignamos a que esos compañeros accedan al trabajo. Está claro que de parte del municipio hay una política clara de dejarnos afuera. Si no nos explica por qué luego de 4 años... de estar peleando por cooperativas, nosotros no empezamos a pelear por las cooperativas este mes, es conocida nuestra lucha de años para que las 9 cooperativas que tenemos conformadas en Moreno puedan acceder a un trabajo. Siempre se nos ha dejado afuera, con distintos argumentos. Hubo distintas épocas en las cuales nosotros éramos parte del gobierno nacional, en la actualidad ya no lo somos, pero ya sea en esa época como en esta, siempre han buscado dejarnos afuera.
El ex intendente Mariano Hues menciona que ya están ustedes en esta etapa de la cooperativas.
Bueno, que me pase el ex intendente Mariano Hues al listado de personas que componen Barrio de Pie y que son parte del programa. Cuando fueron la fecha de inscripción, a nosotros nadie nos avisó que había una fecha de inscripción. Los que forman parte de Barrio de Pie, que son vecinos de distintos barrios, nunca se enteraron que había una fecha de inscripción, y sí se enteraron los que son amigos del gobierno municipal, y son esos los que están inscritos. El ex intendente, si conoce algún miembro de Barrio de Pie que esté inscrito en la cooperativa, bueno, que nos traiga, que nos pase el nombre.
¿Por qué cree que mencionó eso el ex intendente?
Habría que preguntárselo a él. Me parece que es muy fácil decir las organizaciones están compuestas por personas y como tales van a estar incorporadas al programa. La realidad lo marca que no hubo una difusión de la inscripción. Si uno quiere hacer difusión de algún tipo de programa o algo con una fecha de inscripción, me imagino que llegará a través de los medios o a través de afiches o distintas formas de difundir una fecha de inscripción, un lugar de inscripción. Eso nunca sucedió. Sí, los que tuvieron acceso a esa inscripción fueron los que son amigos del municipio, bueno, y esos son los que hoy están inscritos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. internacionales.
Colombia.
Más desapariciones.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía Colombiana reveló que la cifra de desaparecidos aumentó a más de 27.000.
La información fue recabada por funcionarios judiciales durante meses en distintos municipios del país. Gran parte de estos crímenes fueron cometidos por grupos paramilitares, mientras que un porcentaje menor fueron perpetrados por grupos subversivos o guerrilleros.
El perfil de los fallecidos es gente humilde, trabajadores rurales y pequeños comerciantes, y en su mayoría murieron en el periodo que va desde 1998 hasta 2003.
Nacionales.
Reforma discutida.
La diputada por el Frente para la Victoria, Patricia Fadel, sostuvo que los plazos van a dar como para que el proyecto de ley de reforma política que enviará el Poder Ejecutivo sea tratado en el Congreso antes del 10 de diciembre.
Respecto al proyecto, la diputada señaló que necesitará simple mayoría y señaló que si bien aún no tienen claro su contenido, es bueno revisar el sistema y mejorarlo.
Según dijo, hay que ir subsanando algunas situaciones, como por ejemplo el hecho de que haya muchos partidos que solo se conforman como prebendas y no para participar realmente en la vida democrática de la Argentina.
Mientras que la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, sostuvo que los Kirchner quieren entretener con dicha iniciativa.
Provinciales.
Córdoba.
Memoria, verdad y justicia.
Por tercera vez en menos de 2 años, el jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, deberá enfrentar un juicio oral por delitos de lesa humanidad.
Las audiencias estarán a cargo del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, el mismo que en julio de 2008 lo condenó a prisión perpetua. Aunque estaba fijado para el 8 de octubre, el proceso fue postergado por un planteo de la defensa del represor contra la actuación del fiscal de juicio, Carlos Gonella. Finalmente, el proceso comenzará mañana.
El máximo responsable de la represión en Córdoba, de 82 años, estará acompañado en el banquillo por otros 5 represores acusados de homicidio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Roberto Campos, jefe de la policía provincial en el tiempo en el cual ocurrieron los hechos, y los ex policías Miguel Ángel Gómez, Hugo Britos, Calixto Flores y César Cejas.
Locales.
Sin vuelta atrás.
Pese a todas las controversias que genera el emprendimiento, continúa y marcha perfecto la construcción del supermercado Walmart bajo el nombre de Chango Más.
Diana Berendorf, comerciante barrial de Cruce Castelar, confirmó el dato a Recorte Informativo y mencionó algunos pequeños logros a los que pudieron acceder los comerciantes.
Abre finales de noviembre, principios de diciembre, no hay vuelta atrás en eso. Lo único que fuimos logrando, estuvimos con Siguro y con Mirko García, porque el intendente estaba afuera, 13 locales en la parte externa, no van a sacar seguridad al cruce, no va a haber área de juegos para que no influya tanto, según ellos, que el área de juegos era influir en el comercio, nada que ver, viste, porque una pequeña placita no cambiaba la situación. Van a tratar de controlar los rubros que ingresen, o sea que yo le decía, poné muchas fábricas de pasta, que en el cruce fábricas de pasta buenas no hay. Pero ahí, seguir sigue, o sea, no hay vuelta atrás.
Por su parte, manifestó que en la reunión que tuvieron con el subsecretario técnico de inspecciones de la municipalidad, Oscar Siburu, se comprometió a que se van a asfaltar las calles de la zona y mejorar la iluminación.
La palabra de Siguro se comprometió a que las zonas alrededor del cruce, las calles que faltan asfaltar para un mejor desenvolvimiento del comercio del cruce, van a ser asfaltadas en forma mediata, no inmediata. Va a haber más luminaria, va a haber la seguridad la misma, no van a derivar la seguridad para la zona del Chango Max.
Sin embargo, Berendorf recordó que el mismo Siburu había reconocido que los primeros 8 meses van a ser difíciles para los comerciantes de la zona.
Siburu nos dijo en la primera entrevista que tuvimos con él que él sabía que los primeros 8 meses eso iba a ser un efecto chupete o ventilador, que 8 meses en la zona iba a estar muy perjudicada.
Y en 8 meses pueden desaparecer muchos comercios.
Muchísimos, y que contra 130 puestos supuestos que van a tomar, que son unos también contratos bastante arbitrarios porque son contratos de 3 y 6 meses, nadie te asegura que después vuelvan a tomar a esa gente. Y acá el promedio de gente que trabaja en los negocios no tiene el secundario terminado y es un promedio de 35 años para arriba. Gente que no puede ser reinsertada de golpe en ningún. Si cierran los comercios y en este tipo de empresas tampoco los van a tomar, ni por la edad ni por la falta de estudios.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.
Todas las versiones.
Todas las versiones.
La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767.
Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres.
¡Correcto!
En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita.
Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Llevo un sueño a un paquichista macho vidalero, de algarrobas que se besan en montes espeso. Soy salitre empobrecido echando penas al viento. Soy rastro de macha, carnaval, silencio. Soy hojita y tusca repartida al viento. No quiero que a mis hermanos les roben la siembra, el sudor de aquellas madres callosas afrera. Quiero que mi gente coseche sin pena. No quiero carancho rondando su siesta. Lo que quiero no es que quiera, sino es que se debe. Soy el grito de mi pago cuando mi alma...
14 minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya nos estamos despidiendo. Para mañana podemos anticipar lo que escuchaban un poco en el panorama, la palabra de Diana Berendorf, comerciante del Cruce Castelar, porque no hay vuelta atrás. El Chango Más, este hipermercado de la cadena multinacional de Walmart, sigue en construcción y para fines de noviembre estará inaugurando y abriendo sus puertas.
Tuvieron también la posibilidad de ver el estudio de impacto ambiental que pide la Municipalidad de Moreno, la empresa, para ver cuál va a ser el impacto que va a tener justamente en el lugar,
en
los comerciantes. Bueno, Diana opinó al respecto y que les parece en algún sentido ridículo el estudio, porque se hizo la encuesta a muchos, en muchos lugares que no son el Cruce Castelar.
En muchos lugares, menos en el centro comercial del Cruce Castelar.
Por ejemplo, José C. Paz,
Bellavista,
San
Miguel.
Mañana vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes la entrevista completa con Diana, comerciante del Cruce Castelar.
Muy bien, mañana también tendremos otras coberturas, pero nos vamos despidiendo. Ha sido un programa extenso, abarcamos varios temas en la mañana de hoy. Interesante la nota con Mariana Roncoroni, la doctora Mariana Roncoroni, para comprender y para pensar, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de la justicia y por qué una ley que es buena en su redacción no se aplica y no se materializa en la práctica, ¿no?
11 y 17 de la mañana, finalizamos Recorte Informativo del día 20, ya está finalizando también el mes.
Qué
20,
rápido, qué rápido pasa. Dos meses faltan para que termine el año.
En la operación, un suspiro, en la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa, el equipo informativo, Rodrigo.
Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Sebastián Rodríguez, Cintia Medina, quien les habla, Rodrigo Pagaldaí. Nos vamos, hasta mañana.
Ya llega Pan para Pan.
Chao.
De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, y aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.